Le doy gracias al Señor por el privilegio que tenemos de que nuestra iglesia se abre para predicar las Escrituras. Ya sea que estemos aquí o estemos en casa, gracias a Dios. Y amados hermanos, créanme que mi corazón ha estado luchando y más que luchando, pues pensando, Señor, ¿qué palabra quieres tú para tu pueblo, para tu grey? Y quisiera que leía el himno que nuestro hermano Dante, y que tristemente no pudimos cantar, bueno, por las que no estaba completo, pero bueno, eso es lo de menos, porque tenemos la letra y es un himno que sería bueno aprenderlo. Ahí está en su boletín, si usted gusta verlo, por favor. Nos habla de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el mismo, el Señor no cambia. Y esa es mi carga en esta mañana, cuando dice la Biblia, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dice el himno que tenemos en el boletín. Oh glorioso mensaje aquel que escucha el hombre fiel. En Jesús no hay mudanza alguna, siempre el mismo es Él. Salva aún a los pecadores y al ciego le hace ver. Hoy se salvan por fe sencilla en su eternal poder. Y luego el coro dice, Cristo es hoy y ayer. El mismo para siempre es fiel. Dice la segunda estrofa, el amigo de pecadores te buscando está, dice, el amigo de pecadores te buscando está. Bueno, así dice, ¿verdad? Oh, ven pronto a los pies de Cristo, no demores ya. El que dijo, no te condeno, ya ve, no peques más, así le dijo a la mujer adúltera, te dará, como entonces dio, perdón, consuelo y paz. Lo que está enfatizando es que el Señor no ha cambiado. Como salvó, ahora salva. Como prometió, ahora promete. Consuelo, perdón. Número 3. Como cuando en el mundo es estuvo como Cristo, como cuando en el mundo estuvo andando haciendo bien, por la fe puede Cristo ahora dar salud también. El que dio la salud a aquella mujer que le tocó, hoy por fe da salud lo mismo como entonces dio. Amén. Él no ha cambiado. Cristo es hoy y ayer el mismo, para siempre fiel. Y la estrofa número 4, a los que a Emaús andaban, Cristo acompañó. Andará siempre con nosotros, pues lo prometió. Viene un día del alto cielo, al Padre ascendió, mas el mismo Señor será que por nos se entregó. El mismo Señor que se entregó por nosotros es el que va a volver por nosotros al cielo y es el que está intercediendo por nosotros en el cielo. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y bueno, y ese pasaje lo encontramos en Hebreos 13 y versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. Él no cambia. Amén, hermanos. Él no cambia. Por eso es que no debemos nosotros cambiar. Hay un himno que escribió el doctor O.T. Spence y en ocasiones se cantaba en las graduaciones, en foundations. Y está ahí en su himnario, un himnario de unos himnos que escribió el hermano. Se llama en inglés, We Must Not Change. No debemos cambiar. No debemos cambiar. El Señor no ha cambiado sus promesas. El Señor no ha cambiado sus pactos. No debemos nosotros cambiar. Ahora, me gustaría, quisiera tomar el contexto de Hebreos. Hebreos 13 y aún Hebreos 12. Y aún un poquito desde Hebreos 11 para venir a esta realidad de lo que tenemos en Cristo y que nada lo ha cambiado. Mire, hermano, amado hermano, mi carga, y yo lo expresé desde la mañana, es que las circunstancias externas nos hagan dudar de lo que estamos haciendo por el Señor. Es decir, nos hagan menguar. Y el Señor no ha cambiado, aunque las circunstancias cambien. Estas semanas hemos estado meditando con mis alumnos de la iglesia, de la academia, en la vida de José, el hijo de Jacob, y veíamos esto, que Jehová estaba con José cuando estuvo en la casa de Potifar, y Jehová estaba también con José cuando lo metió a la cárcel, cuando estuvo en la cárcel. Y precisamente en esos momentos en la cárcel fueron los momentos más difíciles para José, pero los cuales necesitaba para forjar la vida de este hombre. Dios no cambió, Dios no dejó de estar con él. Dios no se bajó de su trono cuando José estaba en la casa de Potifar, en la cárcel. Dios no menguó en cuanto a su misericordia, al contrario. Dice la Biblia que la misericordia de Jehová estaba con él cuando estaba en casa de Potifar. Y en la cárcel, Dios, así dice la Biblia, le extendió su misericordia. Las circunstancias no hacen cambiar a Dios en cuanto a sus propósitos. Él puede extender su misericordia para nuestro bien. Pero Dios es el mismo. Y miren, en medio de esa situación en la cárcel, era el momento, era justo el lugar que Dios iba a usar para llevar a José a la casa de Faraón. El lugar más difícil para José se convirtió en la antesala del lugar donde Dios lo quería. Y lo capacitó Dios, lo forjó Dios. El dicho de Jehová, dice la Biblia, lo probó. Y bueno, esa no es la enseñanza del día de hoy, pero veamos aquí, Dios no cambia, Cristo no cambia. Bueno, vaya conmigo a Hechos, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, vamos desde el capítulo 10. Versículo 35, Hebreos 10, 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y luego viene el capítulo 11, que es el capítulo de los hombres de la fe. Y amados hermanos, ¿se da cuenta que el Señor no cambió en todo este tiempo? Es decir, el Dios de Abel era el Dios de Jacob, el Dios de Abraham. El Dios más adelante de Gedeón, el Dios de Jefté. Dios no cambió. Encontramos ellos por la fe, por la fe, por la fe. Diferentes circunstancias, Dios no cambió. La fe no cambió. Es decir, el objeto de la fe, Leo. El objeto de la fe no cambió. La palabra de Dios no cambió. Obviamente fue progresivamente el Señor dando palabra para sus vidas, pero el mismo Dios que se manifestó no cambió. Y el que sostuvo a Abel, el que sostuvo a Moisés como viendo al invisible, es el mismo que nos puede sostener ahora mismo. Dios no ha cambiado. Jesús no ha cambiado. Podemos nosotros vernos en las vidas de ellos y animarnos y inclusive la Biblia nos dice que Dios no se avergüenza en llamarnos Dios de ellos. Y por la fe todo lo que hicieron. Y el capítulo 12 comienza diciendo, Hebreos 12, por tanto, es una expresión de que vincula, liga el capítulo 11 con el 12. Ahora nosotros, ok, ellos vivieron por la fe. Entonces ahora nosotros, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. Todo peso, todo aquello que estorba nuestra fe. Todo aquello que estorba el ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Despojémonos de todo peso y del pecado que limita nuestras vidas y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús. ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús, el que no cambia. Y Él es el autor y el ¿qué? Consumador de nuestra fe. Ahora, la expresión consumador es una palabra que es el que completa, el terminador, el que dijo en la cruz. ¿Qué dijo Cristo en la cruz? Consumado es. ¿Y usted cree que el poder de la cruz, el poder de la expiación del Señor Jesucristo, el poder de la muerte de Cristo ha cambiado? No. ¿La sangre de Cristo ha menguado en cuanto a su poder? No. ¿Las promesas de Dios han cambiado? No, al contrario. El problema, los que cambian somos nosotros. Lo que aún si usted dice, bueno, pastor, pero es que yo he aprendido esto y mire, ahora se me vino esto más difícil. Bueno, el Señor no ha cambiado. Lo que pasa es que el Señor, Él sabe cómo trabajar con nosotros. Y ahora como a José, bueno, la situación con sus hermanos fue muy difícil. En casa de Potifar, el Señor le prospera. Y ahora la cárcel, injustamente, calumnia, traición. Bueno, ¿dónde quedaron sus sueños? ¿Dónde quedaron todo lo que...? Pero Dios ahí lo forjó. Porque un día estaría tratando con esa clase, con esta clase de gente, esta élite en la faraónica, si podemos decirlo así. Y ahí tuvo que tratar primero con las alimañas de los prisioneros del rey, y entre ellos muchos funcionarios, ¿verdad?, que a lo mejor eran, bueno, el copero y el panadero, quisieron hacer mal contra el rey, y José les dijo lo que era. En pocas palabras, Dios lo preparó. No voy a especular ahorita en eso, no es el tema, lo tengo fresco en mi mente, ¿verdad?, porque me ha llamado mucho la atención cómo Dios capacitó a José en medio de estas situaciones. Mire, amado hermano, le voy a decir algo, le voy a compartir algo. Ahora, obviamente con esto del coronavirus, cualquier enfermedad, uno ya está el temorcito detrás. ¿Sí o no? Y cuando empezamos la pandemia, uno sabía que, ay, tuve cierto contacto con tal persona. Y se ponía hasta uno, ¿cómo se llama?, nervioso, y hasta se empezaba a enfermar de ¿cómo se llama?, del pensarlo. Pero ahora en este tiempo, en esta semana, hemos tenido necesidades entre los hermanos. Hay un hermano que fue diagnosticado positivo, hermano Daniels, ya se los mencionaba. Otro hermano con muy probables síntomas, ¿verdad? Hay un hermano como hermano Luis Bello que se hizo una prueba y no salió y me salió negativa y luego, pero resulta que cuando se hizo la prueba lo más seguro es que no tenía nada y ahora, y tal vez lo tiene, no lo sé. Pero hablo con los hermanos, con mi hermano y estamos tranquilos. Y luego me entero que otro hermano está enfermo. Estamos tranquilos. Yo sé que uno puede empezar a pensar, y ya hubo un brote, y esto y el otro, y esto y el otro. ¿Sabe? Yo le pregunto, ¿puede llegar un momento en que nos contagiemos? O sea, ¿no seguimos la vida todos? Yo sé que es que hay que estar en distancia, yo lo sé. Y por eso vamos, queremos hacer eso. Guardemos nuestra distancia. Pero el punto es, mire, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo me ponía a pensar esta semana en mi propia vida. Y ha habido luchas y aun cuando uno se enferma empieza, uno se pone a pensar y le decía, bueno, Señor, ahorita estamos en una situación así, pero haciendo memoria, ¿cuántas otras luchas hemos tenido en el pasado? ¿Y sabe qué, amado hermano? Este mundo es un valle de lágrimas. Un valle de lágrimas. Creo que a lo lejos escuché, ¿verdad? Digo a lo lejos escuché y no es que ande de chismoso, pero en la clase de mi hija Elizabeth, creo que la maestra les preguntó algo acerca de una experiencia que habían tenido algún año. No sé si cuál fue la pregunta o el año más triste que habían tenido, no lo sé. Y mi hija Elizabeth contestaba, bueno, para mí el año 2015, decía ella. Porque murió mi abuelito Salvador en septiembre y mi abuelito José en noviembre y luego en el tío Miguel a fines de noviembre. Y sí, y me llamó mucho la atención que ella tenía el año y las fechas. Y es cierto. Pero hermanos, si vamos para atrás, hay muchas situaciones que han pasado. Obviamente no es lo correcto mencionar lo que ha pasado en nuestras vidas. Pero ha habido momentos difíciles. Difíciles. Ha habido momentos en mi vida, situaciones en mi propia vida, en las cuales yo le dije al Señor, Señor, no sé cómo puedo aguantar. Y los años pasan y vienen más momentos, situaciones difíciles y difíciles. Creo que estamos claros que la vida cristiana no es un lecho de rosas, ¿verdad que no? Es una vida muy hermosa, pero es una vida donde el objeto, lo que nos sostiene es el Señor, no las circunstancias. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Y sabe qué? Dios ha ido extendiendo su misericordia. Él es el autor y Él es el consumador ¿de qué? De nuestra fe. Y yo puedo verlo, ok, sí, Él comenzó, Él es el iniciador y Él la completó en la cruz, sí. Pero ya tengo que ver la vida cristiana no como algo que Cristo hizo por mí, sino que algo que Cristo quiere hacer en mí. Sí,
gloria a Dios, Él murió, Él sufrió y yo voy al cielo.
Eso es muy infantil. Digo, no está mal, está bien, es teología correcta, pero es muy básica. Aún tenemos ahí el clamor del apóstol Pablo cuando dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo a fin de conocerle. Y dice, y ser partícipe de sus padecimientos. Poder ver a Dios en Sion cuando pasamos por el valle de la sombra de muerte, cuando pasamos por este valle de lágrimas, ir de poder en poder, o aprender como David, ir de fortaleza en fortaleza, y ocultarnos en la tierra de Adulam, ahí con todas nuestras necesidades, con todas nuestras tendencias, y poder encontrar allí una roca fuerte, un refugio en nuestro Señor. A lo mejor teniendo todo para poder deshacernos de las situaciones, de los problemas, como cuando se le presentó ahí la oportunidad de matar a Saúl, pero vivir bajo principios. Yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios. Y gloria al Señor, hubo un momento en que él iba para matar a Nabal. Y el Señor usó a Abigail para decirle, ¿no? Dios no cambia. Él que comenzó la buena obra en nosotros, dice la Biblia, la perfeccionará. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él. Gloria al Señor, el gozo puesto delante de Él. Suena muy bien, ¿verdad? Sufrió. Ah, ¿sufrió? Sí, sí, sufrió la cruz. Ay, ¿no hay gozo sin cruz? No, no hay gozo sin cruz. Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios está obrando en tu vida y en mi vida porque Cristo es la manera en la que Él es obra. Él dice, mire, amado hermano, tal vez entendamos un poquito mejor esto cuando dice el Señor, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabe qué, amado hermano? Quítese de su cabecita ya la infantil idea de que el Señor está preparando una mansión allá en su casa, en el cielo, y ay, Él lo está preparando para mí, ay, y ahora sí allá, aquí no tengo agua caliente, pero allá sí voy a tener, y allá no se va a necesitar ni bañar, hombre, no se preocupe. No es así. ¿Qué es lo que Dios está preparando? ¿Qué es lo que Cristo está preparando? Voy pues a preparar lugar para vosotros, un lugar. Ese lugar es un lugar celestial. Estamos sentados en lugares celestiales. Y nos dice Efesios capítulo 5 que Él está preparando para sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga. Es a usted a quien lo está preparando, es a mí a quien está preparando. Es muy similar a cuando Salomón edificó el templo. Todas las piedras la prepararon, no fue en situ o en sitio, sino afuera de allá hubo el golpetear de los martillos, de eso, y todos los trazos, y nada más los trajeron a Jerusalén y lo ensamblaron ahí. Todo este tiempo el autor y consumador de nuestra fe está preparando nuestras vidas para que el justo viva por la fe. Y por eso las pruebas debe ser un gozo, porque producen paciencia, y la paciencia tenga su obra, ¿qué? Completa, perfecta, para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Puestos los ojos en Jesús. Y nos pone el ejemplo, ¿verdad? Y gracias a Dios por estos grandes hombres del Señor que por la fe hicieron esto, por la fe. Y aunque no recibieron lo prometido, bueno, pero Dios obró en ellos. Pero nos pone el ejemplo de Cristo. Y versículo 3 de Hebreos 12, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Y por qué yo? Pues Él es el que sufrió. No, pero tú también, tu ánimo no se canse a desmayar, porque si quieres vivir piadosamente vas a padecer persecución, porque Dios quiere forjar en tu vida la obra, la imagen de Cristo, conformarte a la imagen del Señor Jesucristo. Versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Yo siempre me he preguntado por qué Hebreos 12:5 en adelante empieza a hablar de disciplina. Bueno, pues ¿qué hicimos? ¿Qué pasó? Es que esta disciplina, amados hermanos, no necesariamente es una disciplina punitiva, ¿cómo lo digo? ¿Mande? O correctiva. Porque, hiciste esto mal. ¡Tas! No, es una disciplina. ¿No dice la Biblia que debemos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor? Ahora, uno no educa a sus hijos con disciplina solamente cuando se porta mal. A veces hay que enseñarle qué tiene que hacer. Mira, te vas a sentar aquí, así. Ok, ahí sentadito. Y te voy a poner aquí la sillita de comer, ¿no? Y el niño, y aquí, y no vas a agarrar la cuchara, no vas a hacer el cochinero que quieres hacer, ¿no? Hay todo un... Y el Señor a veces nos pone en esta situación, y ahora te voy a tener aquí, postradito. Ay, Señor, pero... Y mira esta situación. Ay, y ahora, el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe... Por hijo, es verdad que al principio ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da un, ¿cómo dice? Fruto apacible de ¿qué? De justicia. Es la justicia del Señor en nosotros, a los que en ella han sido ejercitados. Ahora, ¿cuál es el propósito de la disciplina que habla aquí en Hebreos 12? Participemos de su santidad. Así nos lo dice versículo 10. Aquellos ciertamente nuestros padres por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Él tiene, Cristo es el autor, consumador de la fe, Él es el mismo, Él no cambia. Él no cambia, Él está trabajando. Mire, le voy a poner un ejemplo en la Biblia, nada más. ¿Cuántos años tuvo Moisés? Vivió Moisés. 120 años. 40 años en la casa de Faraón, 40 años en el desierto, solo, y 40 años, ¿verdad?, cuando estuvo con los israelitas. ¿Usted cree que Dios estaba trabajando con Moisés todavía, en la vida de Moisés? Sin duda que sí. Y lo triste es que ya al final de sus días, Moisés, en un arrebato, golpeó la roca cuando tenía que hablarle. Dios está trabajando con nosotros. Todas estas situaciones, Dios está trabajando con nosotros. Él quiere forjar nuestras vidas. Versículo 12 de Hebreos 11, hay una disciplina, no lo entiendes ahorita, pero hay un fruto que va a traer. Versículo 12 de Hebreos 12, por lo tanto, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea que sanado. ¿Qué es lo cojo? Hay cosas en las que cojeamos, ¿no, hermanos? Y el Señor quiere sanarlas. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. Señor quiere hacer sendas derechas en nuestros caminos. Versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Las circunstancias no deben quitarte la paz. No dice el Señor, por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Puedo tener, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús? ¿Puedo yo vivir así? Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y aún la exhortación, mire el versículo 15, la exhortación. En medio de la disciplina, en medio de que el autor y consumador de la fe está llevando a cabo esta obra. El viernes hablábamos, si usted no escuchó la carga del viernes, veíamos, esto es la mano de Dios. Veíamos en Job, fue la mano de Dios, está bien. Pon tu mano sobre él, yo le dejo. Y Jehová dio y Jehová quitó. Dios estaba forjando y tratando con Job. Pero cuidado, cuando Dios trata con nosotros, miren, versículo 15, miremos. No sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué cosa? La gracia de Dios. ¿Qué se manifiesta en medio de la prueba? La gracia de Dios. La gracia de Dios para sostenerte, la gracia de Dios para ayudarte, la gracia de Dios para poder ver el propósito. Mira, mirad que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo se deja de alcanzar la gracia de Dios? Cuando brota alguna raíz ¿de qué? De amargura y estorba y por eso somos contaminados. Ya estoy murmurando, hay amargura, hay rencor, hay hasta con Dios, porque Dios permite esto, porque esto, el otro, y dejas de alcanzar la gracia de Dios. No le dijo Dios a Pablo, bástate que mi gracia. Ha sido una bendición escuchar en la reunión de vía remota la hermana Aurora, hace 3 semanas o 4 semanas, hace un mes. Ella me habló, me dijo, pastor, eran como las 6 de la mañana. Me dice, no me puedo mover, no puedo moverme. Estoy aquí postrada, no puedo moverme. Mi hijo no se ha despertado y aquí estoy. Y me dice, pastor, ¿qué hago, pastor? ¿Por qué Dios me tiene así? Créame que fue un momento en el cual yo le dije, Señor, ayúdame, ¿qué respuesta le doy a esta hermana? Y le dije, hermana, que le baste la gracia de Dios. Porque su gracia se perfecciona en la debilidad. Y las hermanas que han estado en las reuniones son testigos. Ahora la hermana, ayer mismo otra vez lo decía. Yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha estado enseñando que su poder se perfecciona en mi debilidad. Yo no sabía, es más, cuando el pastor me lo dijo, yo no la entendía. Pero yo dije, bueno, está bien. Yo voy a descansar en esto. Y he podido ver, he podido aprender, dice, que su poder se perfecciona en la debilidad. Oh, amados hermanos, Dios está. Dios es la gracia de Dios. Pero dejamos de alcanzar la gracia de Dios enseñando eso. Y yo le decía a la hermana ayer, es una bendición, por encima de que ahora ya está mejor físicamente, hermana, pero es una bendición que haya podido comprender eso. Es la gracia de Dios. Entonces, Cristo no ha cambiado, Cristo no se, el Señor no ha cambiado, el Señor sigue siendo bueno y es, no hay mudanza en Él ni nada. Las pruebas es parte de sus tratos, es parte de lo que Él permite. Ok, estamos en los últimos días y hay situaciones y esto y amenazas y el virus y lo que sea. Pero Dios esas cosas no vienen a perturbar el plan de Dios para su vida y para mi y mía. Dios usa esas situaciones para enseñarnos. Versículo 16 de Hebreos 12. No sea que haya algún fornicario, dice, o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. O sea, dejas de alcanzar la gracia de Dios cuando hay amargura y te conviertes en un profano. Es decir, ¿qué? ¿De qué sirve? Pues siempre esto, siempre lo otro, profanando y luego viendo las cosas solamente desde un punto de vista secular. No ver el propósito de Dios detrás de esta situación. ¿Y ahora por qué? ¿Y ahora eso? ¿Y ahora me enfermé y no hay dinero? Cuando menos estábamos esto. Y cuando ahora ya no podemos venir a la escuela o el otro. Y pues dejas de ver la gracia de Dios. Y te conviertes en un profano. Y vendes tu primogenitura. Lo que Dios quería hacer en tu vida. Algo precioso que Dios quería hacer en tu vida con esas bendiciones espirituales que es la primogenitura, la vendes por no ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Porque tu corazón sencillamente no se humilla y dice: Señor, hágase conmigo como tú quieras. Versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dejamos pasar benditas oportunidades para que Dios nos enseñe. Y el corazón se puede llenar de amargura y el corazón se endurece. Y cuando querramos bendición, ya no va a haber. ¿Y sabe qué, amado hermano? Los versículos que siguen son muy sublimes. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos dice que no nos hemos acercado a algo físico. Es decir, no es que estamos teniendo una experiencia de Dios como la que tuvo el pueblo de Israel en el monte Sinaí, sino esto es una experiencia real, espiritual, donde yo puedo ver a Dios en mi vida. Puedo tener comunión con Dios y puedo hablar con Dios, puedo hablar con Cristo y puedo ver estas obras espirituales en mí. Yo no puedo ver la vida cristiana de una manera así secular o solamente con ir a la iglesia, leo mi Biblia. No, es una comunión. Mire lo que dice aquí, a ver si podemos explicarlo correctamente. Versículo Hebreos 12, 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: espantado estoy espantado y temblando. Dice el Señor, dice aquí el apóstol: no os habéis acercado a ese monte que se puede palpar. Versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Dios, de Sión, perdón, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nos hemos acercado. O sea, yo puedo tener, estoy cerca de esto. ¿Qué? ¿Puedo acercarme? Vamos a verlo aquí, versículo 22. Al monte de Sión, es decir, a la ciudad de Dios, del Dios vivo. ¿Puedo entrar a la ciudad del Dios vivo? En oración. A la Jerusalén celestial, la compañía de muchos millares de ángeles. No estoy solo, aún los ángeles, no dice la Biblia que son, en Hebreos 1:14, son ministradores. ¿A favor de quién? De los que serán herederos de la salvación. Usted... no decimos que el que habita el abrigo, bueno, para usar esta expresión, que el ángel de Jehová acampa, ¿qué? Alrededor de los que le temen, ¿y qué? ¿Y los defiende?
No es algo externo, es algo espiritual a lo cual nos hemos acercado. Hay ángeles, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Hay otros como nosotros que tenemos una fe igual. Son salvos como nosotros, hijos de Dios. Nos hemos acercado a también, versículo 23, a Dios, el juez de todos, a Él. Él es el que juzga, el que da y quita la vida, el que decide todo. A Él nos estamos acercando. ¿Sabe qué? No se preocupe de estar bien con Dios. Porque si Él le permite que se enferme y que fallezca, gloria al Señor. Y si Él puede inclusive detener cualquier malignidad y cualquier situación y cualquier accidente hasta que Él termine con usted y conmigo. ¿No nos hemos acercado a cualquier cosa? ¿Algo físico? Es algo espiritual. A Jesús nos hemos acercado, el mediador. Enseñábamos el miércoles que Él, ¿dónde está? A la diestra de Dios. ¿Ya se le olvidó? Y que no intercede, viviendo siempre para interceder por nosotros. ¿No es nuestro sacerdote para cuándo? Para siempre, según el orden de Melquisedec, dándonos pan, dándonos vino para nuestro sustento espiritual. Y finalmente, versículo 4, nos hemos acercado a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Cuál sangre es esa? La sangre del Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Una sangre que puede limpiar de obras muertas. Una sangre que capacita, una sangre que tiene poder purificador. Oh, la sangre de Cristo. Así que, versículo 25, no deseches al que habla. Mirad que no desechéis al que habla. O sea, no tomes a la ligera esto que te estoy diciendo, dice el apóstol, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Los que tomaron a la ligera lo que Moisés les dijo, Dios trató con ellos. Ahí están los de Datán y Abirán, ¿verdad? Y Rubén y otros. ¿Te acuerdas? ¿No escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra? Mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta de los cielos. ¿Y qué pasó en aquel tiempo con Datán, Abirán y Rubén? Rubén, Datán y Abirán, no, bueno, algunos de la tribu de Rubén. No, Datán y Abirán eran de la tribu de Rubén, pues me estoy equivocando. Y Coré también, que era de la tribu de Leví. Se estremeció la tierra. Y se abrió la tierra. Y ese, creo que es en ese contexto donde está hablando. Mira el versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré, dice el Señor, no solamente la tierra, sino también el cielo. Dios está conmoviendo la tierra. Bueno, conmoviendo, y puede sonar así, él está conmoviendo, ¿no? La está moviendo, la está estremeciendo. Y todo esto es solamente a principio de ¿qué? De dolores, él puede. Versículo 27, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios tiene en control la tierra, la puede estremecer. Pero usted y yo, aquí no se preocupe lo que pasa aquí, nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, tenemos un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, habiendo dicho todo eso,
Llegamos a Hebreos capítulo 13. Ya ha concluido aquí el apóstol de una manera fuerte. Ok. El Señor está trabajando contigo. El Señor está, es el autor y consumador de la fe. Está trayendo disciplina. Quiere que tú crezcas en santidad. Levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Pon tu mirada en el Señor. Puesto los ojos en Jesús. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ok, en tu vida. Viene luego un capítulo muy práctico, si podemos decirlo así. Muy práctico en cuanto a la vida cristiana. Y lo primero que dice es: permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Hay algo muy precioso que Dios nos ha dado y es el amor fraternal a los hermanos. Y una de las cosas que el mundo quiere hacer es también afectar nuestro amor fraternal. ¿Qué quieren? Tenemos que estar juntos como hermanos. Amén. Nos vamos a reunir como hermanos. Amamos a los hermanos. Permanezca el amor fraternal. Versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Son generalidades que les está dando a ustedes como cristianos que están, el Señor está obrando en sus vidas. Bueno, ¿qué se espera de ti? No te olvides de la hospitalidad. 3. Acordaos de los presos. ¿Está ahí conmigo? Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Sabe qué, amado hermano? Una de las cosas que yo creo que tenemos que estar nosotros como cristianos es ver de qué manera podemos genuinamente, espiritualmente ayudar a las personas en medio de todo este tiempo, las situaciones que están pasando. Muchos les ayudan con cubrebocas, les ayudan con... Y gracias a Dios por la labor que están haciendo los médicos, ¿verdad? Y los enfermeros. Pero yo creo que todavía vemos muchos cristianos que somos muy egoístas. ¿Qué estamos haciendo para compartirles del Señor? Yo sé que puede sonar como solamente un ideal, pero realmente pongámosle pies a este ideal, pongámosle obra a este ideal. Oremos, llamemos. Estemos al tanto de aquellos que están enfermos. Qué bueno que los hermanos dan testimonio y dicen, bueno, mi familia, aún mi alumno, decía un hermano César, ¿verdad? Esté al pendiente de ellos. La gente toma en cuenta esas cosas. Manifieste su amor fraternal. Hay hermanos, la verdad, que nomás están viviendo su propia vida y la familia, lo más cercana, no están pensando en nadie más. No estamos viendo por nadie más. A veces ni por los hermanos estamos viendo. Una llamada a un hermano, una... Dice la Biblia que la religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha en el mundo. Y ese es el último versículo, otra vez de Santiago capítulo 1. ¿Qué voy a hacer por mi prójimo? ¿Qué voy a hacer por el necesitado? Acordaos de los presos. Hay gente, bueno, los presos que están en la cárcel, pero está, hay gente que está presa en su, ¿cómo se llama? En su ideología, en su religión. Ya, créame, hermano, fácilmente, aún haciendo la obra de Dios, nos podemos, ¿cómo se llama?, enfocar tanto en nosotros mismos y no ver la necesidad de otros. Pasar un tiempo, buscar un tiempo. A mí me llama mucho la atención, y se los voy a decir, amados hermanos. Muchos hermanos de la iglesia están dispuestos a hacer sacrificios enormes para tener cosas materiales solamente y comer bien. Pero a veces no estamos dispuestos, nos pesa, nos cuesta hacer algo por el Señor, por la obra del Señor o por otros hermanos. Más que solamente dar de lo que me sobra o de lo que me regalan, hacer algo más allá. Yo creo que a todos también nos debe estremecer este tiempo y ver nuestros motivos. Estamos bien metidos en nosotros mismos. Metidos en nosotros mismos. Y yo reconozco que yo primero. Ahora, aunque Dios sabe que a veces me pregunto, ¿verdad? Mi esposa me decía el miércoles, yo no me sentía bien, me dice, no vayas, mira el hermano Daniel. Yo le digo, no, es mi deber. Ella me veía como estaba. Y yo sé que le puedo decir al hermano Daniel y va a ser una buena enseñanza. Yo sé que todo tiene un límite, pero ¿sabe? Yo estoy sirviendo al Señor, pero también quiero servirles a ustedes. Y a veces me soy falto, realmente lo reconozco. Me gustaría poder decir, hermano, ahí está, hermano, aquí está. A veces me falta pensar más en los hermanos. Y he estado orando al respecto. He estado orando al respecto. Es parte de esta obra de perfeccionamiento que el Señor Jesucristo quiere hacer en nuestras vidas. Hospedaos. Yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a compartir nuestra casa con alguien? Muchos nunca lo hemos hecho. Compartir de lo nuestro con algún necesitado. Tomar mi tiempo y mi dinero. Voy a tomar este tiempo y voy a ayudarle a alguien a esto para el otro. ¿Cuántos han pensado que pueden donar sangre ahora con la mano? ¿Cuántos lo han tomado en cuenta? Están esperando que yo mueva las cosas, que yo hago. ¿Cuántos estamos viendo más allá por el necesitado? Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Cuántos hermanos le han dado una llamada por teléfono a alguna hermana en Cristo de las que no pueden venir? Estamos muy ensimismados en nosotros mismos, en muchas maneras. Y hay varones, aún de nuestra iglesia, que estamos metidos en nuestros temperamentos, en nuestros enojos, nuestras formas, nuestro carácter, que ni nosotros mismos nos aguantamos. Cuando hay tanta necesidad. Quiera Dios. Versículo 4, honrosos sean todos el matrimonio. Esta es la obra del Señor en nosotros. Perfeccionarnos, las pruebas nos quieren perfeccionar, la disciplina nos quiere perfeccionar, y hay poder porque hay una sangre que habla mejor que la de Abel. Honrosos sean todos el matrimonio. ¿Cuántos varones le hablamos ásperamente a nuestra esposa? Cuando dice la Biblia, no seáis ásperos con ella. Honrosos sean todos, ¿qué? El matrimonio. ¿Cuántas mujeres no respetan a su esposo? No le tienen la comida, no se disponen. Tienen la ideología feminista de estos días. Ay, no, que él se haga. ¿Dónde está tu cristianismo, hermanita? ¿Cuántos cónyuges se maltratan, se faltan al respeto? Nos faltamos al respeto. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde la dejamos? Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Dónde está nuestra pureza? ¿Dónde estás, amado cristiano, cuando estás viendo cosas que no debes ver? ¿O viendo chistes que no debes ver? Cosas que te llegan ahí a tu celular. De la fornicación dice la Biblia, de lo cual ni siquiera la nombréis. Tomamos muy a la ligera lo que Dios llama pecado. Esto desean vuestras costumbres sin avaricia, versículo 5, ¿es cierto? La avaricia también es algo que ni siquiera se nombre. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Nomás estamos viendo, a ver, ¿de qué? ¿Cómo voy a ganar esto? ¿Cómo voy a ganar el otro? Ahora, con todo respeto, yo le doy gracias a Dios por los hermanos que quieren hacer su luchita para salir adelante. Pero cuidado, porque esa luchita para salir adelante es, ¿qué significa salir adelante? ¿Por qué estás tan afanado? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Amén. Tus costumbres sin avaricia. Ay, esto ya les... A todo le ves signo de peso. Y este el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y ya estamos aquí y allá. ¿Para qué? No, pues sí, pues para comerme mi... Lo que no yo... Contentos con lo que tenéis ahora. ¿Y a poco? Y te das cuenta, nada más vete en un espejo, yo me veo en mi propio espejo, tú en el tuyo. Y no me digas que necesitamos, como hijos de Dios, que Dios nos azote. No me digas que no necesitamos la disciplina del Señor. Y levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechos a nuestros pies para que lo cojo no se salga del camino. Nos hemos acostumbrado. Y ahora viene la pandemia, llega la pandemia y ya viene la enfermedad. Ay, y el otro, y esto, y ya nos da tantito. Ay, ya nos sentimos. Cuando hay otras cosas mucho más allá que el Señor quiere obrar en nuestras vidas. Y aún este afán de la pandemia nos está quitando la visión de lo que realmente es importante. Y nos está dando más excusas, más formas de excusar nuestra mediocridad cristiana. Para quedarnos en la casita. Para no buscar a Dios como debemos buscarlo. Para justificar que ya, ¿verdad?, mis tiempos y esto y el otro. ¿Dónde está? ¿No te acuerdas cuando eras un joven y que servías al Señor? ¿No te acuerdas cuando Dios te llamó para servirle? ¿Y no te acuerdas de todos los esfuerzos y sacrificios que hacías por el Señor? Ahora ya, llegamos al tiempo de confort. Tú y yo hemos cambiado, pero Jesucristo es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No te desampararé, ni te dejaré. Pero, Señor, ¿tendrás para el steak que me quiero comer allá en el Angus? No, hijo, eso no lo necesitas. Cuando yo quiera. Te lo puedo dar. Además, ya necesitas a lo mejor tus glándulas, no sé cómo se digan, paliativas, no lo sé. Necesitan probar lo que es bueno. Ay, es que ya estamos cansados del maná, ¿verdad? El asunto es que darle gracias a Dios. Ay, hermano, qué bendición, qué bendición. Caldito de pollo con verduras. Y es más saludable que un steak. Digo, no soy nutriólogo, pero mire, es una bendición. El punto es que no sabemos vivir teniendo sustento y abrigo. Se nos ha olvidado el amor fraternal, el amor por nuestro prójimo. La hospitalidad, acordarnos del maltratado, del preso, honrar nuestro matrimonio, honrar a nuestra esposa. Le hemos dado rienda suelta a la impureza, con la fornicación, el adulterio. A lo mejor no en hecho, pero sí dice la Biblia, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Perdone que hable de estas cosas, pero tantas cosas que pueden ser ahí. Versículo 7, de manera que podemos decir confiadamente, versículo 6, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos, versículo 7, de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Yo les pido que oren por mí. Porque es muy impresionante que después de este versículo, de acordaos de vuestros pastores, y aquí yo sé que la palabra no solamente significa pastores, sino aquellos que gobiernan sobre ti. Y todos los que tenemos a alguien, a alguien que está bajo nosotros, ya sea un padre, una madre, un padre, pues la esposa, los hijos, una madre, sus hijos, una maestra, un maestro, un pastor, es muy importante que nuestra conducta, para que ellos puedan imitar nuestra fe. Porque Jesucristo no cambia. Y nuestros hijos necesitan ver a Cristo en nosotros. Al autor y consumador de la fe, trabajando en nosotros. Nuestros hijos luego guardan cosas, hermanos, en sus corazones. Muchas cosas. Yo le he tenido que pedir perdón a mis hijos. Aún ayer yo le pedía perdón a mi hija, la más pequeña. Ella me compartía una necesidad. Es decir, un sentir que tenía. Y le dije, hija, perdóname. Pero siempre que le digo perdón, siempre dejo bien claro, pero eso no quiere decir que, eso no quiere decir que un día tengo que ser firme contigo. Y ella me decía, es que papá a veces me regañas y me hablas muy fuerte. Y sí, de por sí uno es risueño y que le hagan cosquillas. Y tengo eso en mi corazón. Digo, está bien, hija, perdóname. Ora por mí. Y oren por mí, hermano. Yo necesito saber hablar. Necesito esta obra en mi vida. Necesito que el Señor me ayude en mis cojeras. Y decía, sí, hija, perdóname. Pero tú sabes que te amo. Tú sabes que los hijos luego, no, pues es que y siempre quieren de alguna manera, los alumnos también, de alguna manera, y sus corazones, que no se dan cuenta que también Dios está trabajando con nosotros, perdónennos. Pero queremos lo mejor para ustedes. Sépanlo. Sépanlo. El Señor es el mismo, Él no cambia. Y el que comenzó la buena obra la quiere perfeccionar. Él no va a decir, bueno, pues ya déjalo así, ya vi cómo sale, ya me canso. No, el Señor va a seguir obrando, Él no se cansa. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude en estos tiempos. Y gracias a Dios por su vara, por su azote, por su amor, por su sangre. Y porque Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y Él tiene un plan perfecto que quiere cumplir en nuestras vidas. Padre Celestial, sin duda nuestro deseo es que tú vengas, Señor, por nosotros ya. Oh ven, bendito Emanuel, se cantaba en la música especial. Pero Señor, yo creo que muchos tendríamos que avergonzarnos si tú vinieras ahora mismo, porque hay cosas en las cuales no hemos tenido victoria. Ayúdanos, Señor, a seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ayúdanos en nuestro carácter. Ayúdanos en nuestras tendencias. Tú perfecciona, tú consuma esta obra, Señor. Tú eres el autor, solamente tú. Nosotros no podemos, yo no puedo, Señor, ser lo que tú quieres que yo sea. Yo no puedo, te pido tu ayuda. Y sé que no puedo menguar, Señor, porque no es cuestión de que me estoy acercando a... Ay, pues es que es la iglesia, si me, no es algo físico, no es al monte, no es al... Sino es algo espiritual. Tú me salvaste, tú tuviste a bien traerme y hacerme nacer de nuevo. Y tú no quieres que... Tú quieres manifestar tu gracia. Y yo no quiero dejar de alcanzarla, Señor. Las cosas que tú quieres hacer en mi vida y en la vida de mis amados hermanos. Ayúdales a ver, Señor, que tú tienes un plan perfecto detrás de cada situación, Señor. Moldéanos, trabaja con nosotros. Capacítanos, prepáranos, por favor. En tus manos nos encomendamos, Señor. Sé con nosotros, por favor. Haz tú la obra y te pido que tu palabra no vuelva vacía. Ayúdanos a ver lo que tú quieres hacer con nosotros. Gracias, Señor. Porque nada pasa sin que tú tengas todo en control. Gracias. Despídenos ahora con tu bendición. Ha sido bueno estar en tu casa. Pocos aquí. Pero la verdad que ya llega un punto en que eso ya no es lo trascendente. Es que tu presencia sea con nosotros. Gracias por tu palabra. Permítenos llevárnosla sin meditar en eso. Te pido por nuestros niños y jóvenes. Que tu palabra no vuelva vacía para ellos. Que puedan ver que ellos se han acercado a la ciudad del Dios vivo. Que hay un Dios verdadero, real, presente, como hablábamos en la academia, en la capilla. Que les conoce y que les ama. Y que quiere hacer una obra preciosa en sus vidas. Gracias, Señor. Qué bendición saber que no es China, no es Estados Unidos, no es nadie. Aún no es, algunos dicen que hasta Bill Gates. Y aún aunque haya fuerzas malignas detrás de todo lo que estamos pasando. Queremos, como José, aprender a decir, vosotros no me vendisteis acá. Dios me trajo acá para mantener con vida a mucho pueblo. Gracias, Señor. Ayúdanos a ver la vida como tú quieres que la veamos. En el nombre de Cristo.